nosotros y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Cada año, el 2 de noviembre, la Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos, recordándonos este deber de justicia y de caridad, de ofrecer sufragios por la Iglesia purgante, luego de haber celebrado a la Iglesia triunfante el día 1 de noviembre. Y nos recuerda que estamos todos conectados en una red de bienes espirituales, los miembros de la Iglesia triunfante y los miembros de la Iglesia purgante interceden por nosotros. Y nosotros tenemos que interceder por los miembros de la Iglesia purgante, por los difuntos. Es una de las siete obras de misericordia espirituales, así como estamos invitados a hacer las 14 obras de misericordia. No podemos olvidar que también esa es una obra de misericordia, rogar por los difuntos. Y aunque sea domingo, de todos modos se celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Siempre se trata de los últimos domingos del año, pues cede el domingo 31, o el domingo 30, o el domingo 32, dependiendo cuando caiga, a la fiesta de los difuntos. Como la Iglesia nos anima mucho a decir, realmente empeñate en pedir por ellos, saca muchas almas del purgatorio, haz muchos sufragios, incluso nos facilita las cosas formulando tres misas distintas, como animándonos a que haya mucha gracia. Y le da esta conmemoración a todo el mes de noviembre como el toque de petición continuada por los difuntos. Es un mes de sufragios, por lo mucho que lo necesitan. Y por otra parte, nosotros vemos que nuestra lista de deudos de personas cercanas que han fallecido, pues cada año lógicamente va creciendo y creciendo. Y que en esa lista estaremos un día también nosotros. La gente que quede aquí en la tierra pedirá mucho por nosotros y se los agradeceremos, porque cuando estemos ya en la vida eterna no podremos merecer, se habrá acabado el tiempo de merecer, y solamente estaremos atenidos a lo que se haga por nosotros. Ya pues nos iremos con aquello que habremos hecho acopio, de lo que nos habremos llenado. Y qué bueno es que consideremos en las verdades últimas, que pensemos en nuestra muerte, no sabemos cuándo, así como sabemos muy bien la fecha del día que nacimos. Hay un día del año que será el día que moriremos, y pues el día que sea, algún día que no nos hemos dado cuenta, que pasará, ha pasado ya cada año ese día y hemos pasado sobre él como si nada, pero ese día será para nosotros nuestro día de eternidad, el día del nacimiento a la eternidad. Y podemos pensar que efectivamente, pues muchos de los que estamos aquí, por lo menos yo con toda seguridad, estamos ya en la parte segunda de la vida. Es decir, así como hay libros que tienen una primera parte y una segunda parte, como por ejemplo el Quijote tiene la primera parte y la segunda parte, nosotros estamos leyendo ya la segunda parte, y ya después no hay una tercera parte, ya se acaba, es el último libro. Y por eso podemos pensar en la muerte y saber cómo nos la planteamos. ¿Cómo debo plantearme la muerte, mi muerte? Si no tengo experiencia, si no sé qué hay después y no lo he pues pasado por ese trance, aunque he visto a mucha gente que ya ha pasado por ese trance, gente que a lo mejor ha convivido conmigo, a lo mejor incluso muchos años. Pues como yo no sé y como tampoco nadie ha venido de los que he conocido para decirme cómo están las cosas más allá, tengo que basarme en la revelación, en lo que me ha dicho Dios a través de la Sagrada Escritura. San Pablo, por ejemplo, nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses: así como Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Dios los lleva con Él. Dios los lleva a la vida de Dios. Y por lo tanto, tengo que tener esta profunda convicción de que esa es la vida verdadera, la vida eterna, la vida de Dios. Dios me lleva con Él a su vida. Aquí como que me tiene pues viviendo o pensando que yo soy el que vivo esta vida, pero al mismo tiempo me dice: vive cada vez más la vida de Dios, porque Él te llevará a la plenitud de esa vida en el momento de tu muerte. Pues así como Jesús murió y Dios lo llevó con Él, lo hizo permanecer en la vida, así debemos creer que los que mueren en Jesús, hay que morir en Jesús, en el amor a Jesús. Cuánta gente tristemente vemos, pues a mí me da mucha pena, pues dos tipos de personas, unos estos que mueren en el crimen organizado, que mueren matando, que mueren pues en una venganza. Y estos intelectuales, estos hombres que han llevado una vida de ataque a Dios, de rechazo a la iglesia, de escribir barbaridad y media, de ser muy famosos y muy conocidos, y la gente pone muchas esquelas en el periódico y les hacen homenajes, pero no murieron en Jesús. Es más, me ven rechazando, ojalá que no, ojalá que en el último momento hayan podido reconciliarse con el Señor, pero si toda una vida la han llevado en el rechazo, pues qué terrible. A los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él, tendrán la vida eterna. Y sigue diciendo San Pablo: y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Los que están en Cristo volverán a la vida. De tal manera que podemos decir que la herencia de Adán es la muerte, la herencia de Cristo es la vida eterna. Y por lo tanto los muertos no están muertos. Están en la vida, en esta vida distinta, en esta vida superior, que es la vida eterna. Un teólogo que se llama Schmaus dice: cuando Dios llama al hombre en la muerte, lo llama hacia su propia vida, hacia la vida de Dios. Ven a mi vida, vuelve al seno del Padre, porque yo te he hecho para que tengas una vida de eterna felicidad en mí y conmigo. Pues vive en Dios plenamente aquel que murió en Cristo. Pues es muy bueno que así nos planteemos nosotros nuestra propia muerte. Tengo que vivir más en Cristo, aquí en la tierra, porque Cristo me vivirá más en su vida, en la eternidad. Dice el Papa Benedicto: Jesús en el supremo acto de amor en la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la venció, resucitó, y nos abrió también a nosotros las puertas de la eternidad. Y por eso yo, para vivir en Cristo, tengo que plantearme la muerte como se la planteó Jesús. ¿Y cómo se la planteó Jesús? Podríamos decir como una peregrinación. Así como la gente dice: vamos a ir de peregrinación a este santuario. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir caminando. Por ejemplo, desde Querétaro, desde Toluca. Pues qué bonito que, o como hace la gente en Europa, en las peregrinaciones a Santiago de Compostela, han sido de peregrinación desde donde yo estoy, desde mi casa de Toluca o de Querétaro, de donde vaya, a la Basílica a ver a la Virgen. Dice, sí, vas a ir paso a paso caminando, te vas a ir dirigiendo todos los días. Hoy estamos un día más cerca del momento de nuestra muerte. Te vas a ir dirigiendo a esa peregrinación porque es tu meta. Así se la planteó Jesús. Jesús, podríamos decir, nació para morir, como nosotros. Nacemos para morir. Se hizo hombre para poder morir y por eso asumió todo lo humano. Pudo haber sido inmortal, como por ejemplo no tuvo otras consecuencias del pecado, como por ejemplo la concupiscencia o la ignorancia, pero sí asumió la mortalidad y nos enseñó a vivir cara a la muerte, viendo constantemente el final de su vida, vivir cara al final, vivir cara a la muerte. Y por decir, de veras, tú planteate tu muerte y planteatela como una cosa muy hermosa, no como una cosa espantosa, sino como un día de fiesta, como se la planteaba San José María. Quiero que canten cuando yo me esté muriendo, que canten pues esto a la primavera, porque es la vida. Abran las ventanas a la primavera, al nuevo sol, a la nueva vida, y planteármela así, con la alegría de decir, voy a una cita, voy a estar con aquel que me ilusiona tanto estar. Y cada vez que hago oración, cada vez que comulgo, puedo decir, Señor, yo quisiera ver tu rostro, me ilusiona ver tu rostro cara a cara. Puedo adelantar muchas veces ese momento. Lo que importa no es cómo me voy a morir, lo que importa es el momento, el instante después de mi muerte. Eso es lo bonito. Y así como una oportunidad de dicha. La muerte está redimida por Cristo. Venciéndola, nos hizo que le perdiéramos el miedo. Y se trata, por lo tanto, de con morir con Cristo. Cuando yo esté por ese valle, me sostendrá, me mantendrá a través de esa noche, porque Él ya la cruzó. Él es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque deba cruzar por valles tenebrosos, nada temo, porque tú estás conmigo. Me confío a tu guía sin ningún miedo, porque conoces bien el camino, incluso a través de la oscuridad. La muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya la muerte no es la misma, y nosotros decimos, es que como tengo fe, no me puedo plantear la muerte como se la plantea una persona que no tiene fe, que es el absoluto final. No hay nada, y por tanto vamos a hacer todo lo posible por prolongar la vida a cualquier precio, que me hagan todo tipo de tratamientos, todo tipo de operaciones, que yo me gaste muchísimo dinero en un hospital y en un médico y en no sé qué y en un tratamiento, porque lo que importa es esta vida, y tenemos que ir, no, tú no te la debes a plantear como un pagano, sino como la buena amiga que te está facilitando el camino. No tengas miedo a la muerte, acéptala desde ahora generosamente, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Y por eso, pues, yo estoy abandonado, no me preocupo cómo, dónde, cuándo. Y quizá podemos decir, oye, tú tienes experiencia de muchas gentes que han muerto. Piensa cómo Dios les ha dado el mejor momento, el mejor lugar, la mejor manera de morir. Pues en su infinita sabiduría. Alabado seas, dice San Francisco de Asís, alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre viviente puede escapar, pues puedo decir qué gran engaño. La gente tan inteligente, ¿cómo es posible que esta persona tan inteligente, tan estudiosa, no se haya planteado la muerte? Sí, sí, por ejemplo, si es historiador y estudia pues la Revolución Mexicana, pues, sí, todos los que estoy estudiando están muertos. Y después igual es que ya tantos presidentes de la República están muertos. Pues un día me voy a morir. Ya no viven mis abuelos, ni viven mis padres. Pues entonces el que sigue en el orden de pasar a la otra vida soy yo. Y tengo que tener la mirada puesta en eternidad. Y como no sé, tengo que confiar en la revelación de Cristo. No la puedo esconder. Y por eso, ¿qué tengo que hacer? Como decíamos, estás en una peregrinación y por lo tanto, mientras más cerca estés del lugar de tu meta, más ilusionado debes ir, más lleno de amor debes ir. Esta es la dicha final, que depende de tu dicha en la tierra. Porque el tiempo es breve. Aprovecha el tiempo. Pero aprovechando lo que debes aprovechar, como recordábamos esa enseñanza del Papa Francisco muy reciente, que decía: Cristo es el maestro de perder el tiempo. ¿Cómo perdió el tiempo? Perdió muchísimo el tiempo. Perdía muchísimo tiempo haciendo oración con su Padre. Perdía muchísimo tiempo estando con aquellos que no le iban a poder dar nada, que eran los enfermos, los moribundos, los lisiados. ¿Y cómo perdí el tiempo? Pues hablando de cosas que no, podríamos decir, que no servían para ganar dinero. No produce nada directamente. Que, no sé, ¿cómo hizo perder el tiempo a los demás? ¿Cómo les dijo a sus apóstoles? Dejen sus redes, dejen sus barcas, deja aquí incluso el banco de los recaudadores de impuestos y vente a perder el tiempo conmigo. Pero sabemos que es el verdadero tiempo aprovechado. ¿Cuál es? ¿En qué consiste que yo aproveche el tiempo? Es una cosa muy sencilla. Aprovechar el tiempo quiere decir: creciste en el amor a Jesucristo. Este día, esta hora, este minuto, este segundo, creciste en el amor. Porque acuérdate que el tiempo es breve. Tempus breve es. Y todos podemos decir lo mismo, que pues dependiendo de la edad que tengamos, incluso las personas que puedan tener más edad, de verdad vamos a preguntarles: ¿se te ha pasado muy rápido la vida? Es más, sí, se me ha pasado rapidísimo. Ya estoy en la segunda parte, en la última parte, y se me ha ido pues así volando el tiempo. Pues puede decir: oye, mientras más tiempo ha pasado, ¿estás más enamorada de Jesús? ¿Estás más ilusionada con el encuentro con Él? De ahora en adelante, dice San José María, de ahora en adelante, tened prisa en amar. Aquí sí es bueno que tengamos prisa. Prisa para crecer en el amor. Se cuenta de la vida de esta santa que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XVII, a finales del siglo XVII. Santa Margarita María de Alacoque, que tuvo esta pues encomienda de difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que cuando estaba ya en el lecho de muerte, estaba ya pues próxima a dejar esta vida, les decía a sus hermanas que la rodeaban ahí en su cama, se les hizo una ardiente súplica: ayúdenme a pedir perdón a Dios por todos los instantes de mi vida en que no lo he sabido amar. ¡Ay, sí, perdí el tiempo! Mis corajes, mis egoísmos, pues no sé, mis comodidades, mi meterme en mí, o esas cosas tontas que, como decíamos, a veces nos quitan la atención a Dios. Esta lectura insustancial, este navegar en la red informática, estos correos que no tienen caso, ¿te están llevando más al amor o te están haciendo perder el amor? Porque entonces sí vas a poder decir: Señor, perdí el tiempo miserablemente. Ahí sí, pues, ¿qué me queda de eso? Nada. Es más, a lo mejor incluso me quedan cosas que me hicieron daño, que me apartaron de ti. Y te va a decir el Señor, oye, pues que yo te di, pues no sé, 80 años, 85 años para que los aprovecharas para crecer en el amor y perdiste 70. Nada más aprovechaste 15. Y ojalá podamos decir, bueno, Señor, es que la verdad tengo que ser como les pasa, por ejemplo, a una piedra que va cayendo. Si yo tiro una piedra desde un edificio muy alto, pues al principio la piedra va cayendo despacito. Pero a medida que se acerca más a la tierra, a medida que se acerca al centro de gravedad, va más rápido, se aceleró. Y tendré que decir, pues mientras más tiempo pase, tengo que ir más aceleradamente hacia ti. Tengo que hacer que mi amor por ti sea más intenso. Y por eso, pues, ¿cuál es la época de la vida más importante? ¿Qué es lo que hacen los que estudian las causas de canonización? Pues no estudian la infancia tanto, ni la adolescencia, ni la juventud de la persona, porque pudieron haber sido muy pecadores. Estudian los últimos años. Y muchos de nosotros, pues estamos ya, como decíamos, en los últimos años. Y es que aquí tienes que ser muy santo. No puede ser que mientras más vieja seas, seas peor. Porque entonces, ahora sí que podemos decir, bueno, pues que estudian tu vida cuando eras joven, pero ya cuando eras vieja no la van a poder estudiar, porque dabas muy mal ejemplo, no sé, tenías muy mal carácter, eras muy intolerante, no te aguantaba. Y por eso decía Santa María, tenemos que ser como el buen vino. El buen vino mejora con el tiempo, es mejor mientras más tiempo pasa. En lo que no es buen vino, se hace vinagre. Se avinagra. Y pues, mi corazón se me avinagra porque no encuentro cómo enfocarlo más al Señor en este problema y en aquel otro. Pues sí, los últimos años de mi vida son los más importantes. Y como no sé cuáles van a ser los últimos, tengo que decir, bueno, pues empieza desde ahorita a que tengas este crecimiento en el amor, en que el Señor aparta de mí lo que me aparte de ti. Voy a vivir más en tu presencia, porque sé que me vas a pedir cuentas. Sabemos que cuando es bueno, cuando una persona se muere, pues no se debe de poner como a lo mejor hacen las personas que no tienen fe, que ponen el Señor fulano dejó de existir. No dejó de existir el señor fulano. Mejor hay que poner, el señor fulano, la señora fulana, le entregó su alma a Dios. Dios se la prestó, pues, durante 80 años, o 90 años, y ahorita se la está regresando. Se la entregó, y la regresa así. ¿Cómo la regresa? La regresa purificada, la regresa encendida, la regresa llena de amor, llena de gracia. La regresa libre de pecado, libre de malas inclinaciones. La regresa llena de fruto. Ah, pues sí, una persona que dio mucho fruto, que se gastó hasta el final. Como, pues no sé, su vida se parecía a esos árboles, no sé, por ejemplo, un árbol de naranjas que pesan tanto sus naranjas, sus frutos, que las ramas están como inclinadas. Porque dio todo. Se dio a sí misma, hizo mucho apostolado, llevó muchas almas a Dios, no perdía el tiempo en sus tonterías, todo era para gloria de Dios, para honor de Dios, para bien de las almas, y no, aquí se está retrasando, aquí está haciendo una cosa que la está apartando de Dios, la está amargando. Dice, qué tonta, ¿por qué estar haciendo eso si se está retrasando? Es como si hubiera tejido, no sé, un suéter, y entonces está ahora destejiéndolo. Está jalando el estambre. ¿Pero por qué estás jalando si te está deshaciendo? No, pues porque quiero jalar. No, pero ya habías tejido. Sigue tejiendo tu eternidad. Síguete dando. Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra, dice San José María. Estas palabras para un cristiano coherente suenan en lo más íntimo de su corazón como un reproche ante la falta de generosidad y como una invitación constante a ser leal. Pues para amarte, Señor, solo tengo este día. Tengo el día de hoy para amarte. Es más, para amarte tengo esta hora. Voy a crecer en el amor. Voy a tener esta conciencia. Aprovecha el tiempo. ¿Qué estás haciendo? No, pues trabajé mucho. Oye, pero creciste en el amor. No sé, hice muchísimas cosas. Me cansé mucho porque pues tuve un día ocupadísimo. Pero creciste en el amor. A veces no podemos, como decíamos, llevarnos por los criterios mundanos. Es que produje muchas cosas. Eso importa. ¿Estás yendo con tu maestro? ¿Que tu maestro es el maestro de perder el tiempo a los ojos humanos? El que te enseña realmente cómo debes aprovechar la vida. Porque los segundos en esta vida, los minutos en esta vida, son las semillas de eternidad. Lo que yo siembre aquí se va a la eternidad. Por eso, qué importante es esta vida. Que no es la definitiva, pero es la que nos resuelve la vida definitiva. La que hace pues que se defina cómo será la vida definitiva. Por eso podemos rezarle a la Virgen, diciéndole: Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Pues que tus manos sean, como le decimos al rezar la oración, ut locaris pro nobis bona, dile al Señor cosas buenas de mí. Que sean tus manos. Por eso en sus manos le pedimos que nos acompañe en el momento de la muerte, que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Le podemos decir también al Señor esa oración: no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Que me pidas mi alma cuando ya todo mi corazón sea tuyo. Y por eso decir, ten prisa en amar. Acuérdate que es muy frágil esta vida, que un latido te separa de la eternidad. Solamente con que ya el corazón diga, fue su último latido, estamos en la eternidad. ¿Sí, qué vas a hacer hoy? Pues voy a crecer en tu amor, Señor. Voy a estar contigo todo el día, amándote, oyéndote, buscando pues darte gloria, buscando alabarte, pidiendo también, como decíamos, por este deber que tenemos de los sufragios de nuestros deudos difuntos, para que también ellos intercedan por nosotros y nos ayuden a llegar como ellos, porque son bienaventurados, porque están ya con la gracia, porque ya lograron pues salvarse. Nos ayuden a que nosotros también tengamos este planteamiento en nuestra vida, que el tiempo no solo es gloria, perdón, no solo es oro, sino que es gloria, porque el tiempo me recibe mi eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.